Buenas tardes. Esta tarde nos toca hablar de otro don que se suele colocar siempre en tercera posición, y es el don de consejo, que también se llama el don de discernimiento. Los antiguos siempre lo llamaban don de consejo. Los jesuitas introdujeron la terminología del discernimiento, que está bien, da lo mismo el don de consejo que el don de discernimiento. Este don de consejo tiene relación también, claro está, con una virtud, como todos los dones del Espíritu Santo. Todos sabéis que tienen relación y vienen a ayudar y a fortalecer y a dar brillo a alguna de las grandes virtudes, principalmente las teologales. Pero el don de consejo tiene como objetivo fortificar y colocar y ayudar a la prudencia. La prudencia no es teologal. ¿En qué se diferencia una virtud teologal de una virtud moral? Porque la fortaleza, ya sabéis que son cuatro las virtudes morales principales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esas son las cuatro virtudes morales principales, que después se subdividen. A cada una de estas cuatro le corresponde otras muchas virtudes, muchas. La fortaleza, qué sé yo, por decir algo, le corresponde pues la paciencia, le corresponde la perseverancia, le corresponde la constancia y tantas otras virtudes, pero son ya divisiones de la fortaleza, que es la cardinal. Cardinal viene de cardo, pero no del cardo ese que se guisa por las tierras de Aragón, sino del cardo cardinis, que es el gozne, donde la puerta gira. Eso es por eso dice los cuatro goznes, donde giran todas las virtudes. Pero no son teologales. Y las virtudes que no son teologales no giran, puesto nos llevan directamente a Dios. Nos llevan a alguna de las cosas que son importantes para estar cerca de Dios, pero no a Dios como la fe, no a Dios como la esperanza, que es teologal, ni nos lleva a Dios como el amor, que es también una virtud teologal. Pues bien, el don de consejo en esto se queda pues como más pequeño, como de menos categoría, menos calidad, porque nos viene a ayudar simplemente al don de la prudencia. Claro que es muy, muy importante. Ya en lo humano, ya como virtud, simplemente como virtud, es muy importante estar bien aconsejados para ser prudentes. ¿Qué es un imprudente? Un imprudente pues es un botarate. Un imprudente es un señor que mete la pata continuamente y en todas partes. Un imprudente es un señor con el que hay que tener cuidado, porque te la monta y te la lía en cualquier sitio, porque dice palabras inoportunas, porque hace gestos inoportunos, porque sencillamente nunca encuentra el camino bueno. Pues bien, esto del camino bueno es quizá lo más importante del don de consejo. Y viene para que seamos prudentes en la elección. ¿En la elección de qué? De todo. Pero sobre todo en la elección de las cosas que nos llevan a Dios. Por decir algo primerísimo, en la elección de nuestra vocación. ¿Qué tengo yo que hacer en la vida? ¿Cómo tengo que hacer en la vida? ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Cómo debo llevar adelante esta tarea? ¿Cómo hay que dirigir a un grupo carismático? Pues se necesita el don de consejo para dirigir bien a un grupo carismático. Y tienen que ser personas, digamos, que tengan una prudencia grande y que tengan una prudencia sobrenatural, porque hay dos clases de prudencia, la prudencia humana y la prudencia sobrenatural. En primer lugar, hay que decir que tú, como sois tan jovencitos, pues se necesita mucha prudencia también para ver con quién te casas. Y mucho don. Señor, ¿será bueno que me case con este tipo? Un poco botarate me parece. No sé si será prudente él y será prudente casarme con él. Pero eso lo hacen las personas sabias que le rezan a Dios, porque es una forma de pensar en serio y dejar que el Espíritu Santo actúe, porque el Espíritu Santo es real y actúa. Como digo, la elección de vida, la elección del camino que debemos de seguir, es muy importante en el don de consejo. La renovación carismática siempre ha cultivado mucho el don de consejo, el don de discernimiento. Y al principio, cuando entré en la renovación carismática hace muchísimos años, como os digo, me extrañaba, porque yo pronto fui dirigente de la renovación. Como la renovación carismática, así digamos, en grupo, prácticamente nació en mi convento, en Alcobendas, porque ya existían muchos grupos por ahí, pero la primera asamblea nacional que se hizo fue en Alcobendas, en el año 1977, el 1 y el 2 de julio. Me dijo una persona: los dirigentes de la renovación andan buscando un lugar para hacer la primera asamblea nacional. Y yo, que hacía poco que había entrado en la renovación carismática, dije, pues aquí, en casa, en los claustros que tenemos allí, tan bonitos, primera de 1 y 2 de julio, dicho y hecho. Claro, yo tenía que haber preguntado a los frailes, pero bueno, hice una cacicada, porque si preguntas demasiado, te pueden decir que no. Y entonces lo mejor es, imprudentemente, no consultar, pero salió muy bien. Y después hubo 11 asambleas nacionales, pues figuraos. Entonces, no sé por qué decía yo esto. Ah, bueno, que en la renovación carismática, yo empecé a ser dirigente pronto, porque claro, era el prior de ese convento, aunque estuve 4 años en Maranata, que a mí nadie me pidió ninguna charla nunca. Un cura hecho y derecho, un señor además muy preparado en teología y en filosofía, y nadie me pidió una charla. Y yo temiendo que me la pidieran, porque como que no me encontraba yo en situación o fuerte para dar charlas, tenía que aprender todavía más. Pero en las reuniones que teníamos, figuraos, me extrañaba muchísimo que se rezara antes de las reuniones un rato largo. Y que se rezara pidiendo al Espíritu Santo iluminación Yo como todo, ya llevaba 16 años de cura, pero no sabía nada de los dones del Espíritu Santo. Supongo que sabría que eran 7, pero poco más. No sabía yo exactamente el sentido y me parecía exageración, porque yo estaba acostumbrado a las reuniones de los curas, que cuando dicen, bueno, antes de, por ejemplo, las reuniones de arciprestazgo, antes de, vamos a rezar un poco, y siempre salta algún cura, bueno, se supone que venimos rezados. Se supone que venimos rezados, y entonces pues no se reza, o se reza un Padre Nuestro, o se reza un Ave María, así como de corrida. Pero en la renovación carismática nunca suponían que veníamos rezados. Nunca. Y entonces, pues a mí me extrañaba. A lo largo de la vida después, pues me he dado cuenta de que la renovación carismática hacía y hace esto todavía, sencillamente porque cree en el don de consejo. Porque la renovación carismática no tiene normas, no tiene leyes, no tiene fundador, no tiene camino marcado. No tenemos que ir por aquí o por allí o por allí, tenemos que ir por donde nos diga el Espíritu Santo. Y entonces hay que escuchar al Espíritu Santo. Y después de escuchar al Espíritu Santo, puede ser que no sepas por dónde ir, pero tiras por algún sitio y el Espíritu Santo te bendice porque lo has pedido. Entonces conviene, para dirigir la renovación, para dirigir a un grupo, a tu grupo, y si pudiera ser para dirigir tu familia, rezar al Espíritu Santo y poder poner todas las cosas de la casa bajo el discernimiento del Espíritu Santo, bajo la fuerza del Espíritu Santo, y seguro que te iría mucho mejor, mucho mejor. Pero no solo eso, sino también individualmente. Yo estoy muy agradecido a Santa Catalina de Siena por unas palabras que dijo, que son las siguientes. No tengas miedo a ser viejo, no tengas miedo a estar solo, porque cuando seas viejo y estés solo, si crees en el Espíritu Santo, confías en el Espíritu Santo, Él te asistirá. O bien directamente, o bien mediante un ángel, o bien mediante una persona, o algo semejante. Pero el Espíritu Santo no te va a fallar. Y es una cosa que yo en mi fe lo tengo. Dudo mucho, claro, porque, bueno, pues yo tengo un carácter así, pero me lo creo. Pero me lo creo, no me va a fallar. ¿Cuántas veces lo he visto yo? El caso que más me acuerdo de todos, quizá, fue un caso de una mujer, no muy mayor, de la Rosa de Sarón, el grupo de la Rosa de Sarón. Una mujer, iban dos amigas, siempre a la Rosa, a la oración, perdón, y una de ellas tenía muchísimo miedo porque se había quedado viuda, porque esto y porque lo otro, y cómo será mi vejez y esto. Y claro, yo le predicaba y yo le decía, pero confía en el Espíritu Santo, que mira lo que dice Santa Catalina de Siena. Y ella pues quería confiar y rezaba, ¿y qué me va a pasar a mí? ¿Qué será de mí? Porque estoy tan sola, no tenía a nadie nada más que a esa amiga. Y resulta que un día, pues ya se puso muy mala, muy mala. Ya vimos que no podía ir a la Rosa de Sarón. Y seguíamos un poco su pista por la amiga. Y estaba en casa. De repente, una tarde, la fueron a visitar dos amigas. Y justo en el momento de abrirles la puerta para que entraran, se cayó. La cogieron las dos amigas y se la llevaron al Gómez Ulla de Madrid, porque su mujer había sido militar. Se la llevaron al Gómez Ulla.
¿Cómo?
Su marido. Y entonces vivió un mes nada más, pero un mes con unos regalos que le hizo el Señor en primer lugar. Le colocaron en una planta donde la directiva de la planta era conocida de la renovación carismática de Maranata perfectamente. Y la conocían varias enfermeras. Y la visitaron todo el mundo, hasta yo la visité. La visitamos todo el mundo. Y estaba súper contenta, sabía que se moría, pero una de las acciones de gracias que daba más frecuentemente y delante de todos, diciendo: yo que había pensado tantas veces qué sería de mi vejez, mira cómo me ha cuidado el Señor, porque yo sé que voy a morir. Pero completamente atendida por el Espíritu Santo y por montones de personas, y no solamente atendidas en lo físico y en lo médico, sino en lo espiritual y en el cariño, porque me he visto envuelta en cariño. Muy bueno fue aquello, para mí importantísimo. Después su amiga tampoco resistió la soledad y se metió monja dominica de clausura en Toro. Y allí está. Y yo, una vez que fui a darle los ejercicios, había hecho ya la profesión, la aceptaron con sus 60 años, y entonces, pues allí está. Estaba feliz, feliz, porque dice: ¿cómo me iba a imaginar yo también terminar mi vida en un convento de clausura? Digo, bueno, pues porque el don de consejo funciona. Porque funciona la acción del Espíritu Santo si crees en él y piensas en él. Y en la renovación carismática se pueden decir estas cosas. Fuera de aquí a lo mejor no se pueden decir estas cosas, porque la gente, como es tan racionalista, como todo lo tiene que ver, como todo lo tiene que entender, como todo, todo, pues resulta que no se cree nada de esto. Y se lo pierde. Porque se lo pierde. Se pierde precisamente esa acción de Dios, esa cercanía de Dios que lleva consigo el don de consejo. Yo lo he aprendido con dificultad, porque he sido uno de los hombres que, si cuando muera me examinan, no sé si me aprobarán, por aquello de que yo era prior, como digo, de un convento con 140 frailes o más. Y cuando me tocó el Señor para venir a la renovación, que entré en Maranata, mi primer grupo de todos fue Maranata, a pesar de que en mi casa después, al mes o a los dos meses, surgió el grupo de la Rosa de Sarón. Vamos, porque lo hicimos nosotros, porque lo hice yo y Julio. Pero todos los miércoles a las 7:30 de la tarde me iba yo dejando al convento, me iba a la oración de Maranata. ¿Y sabéis lo que me pasó? Pues que entré en crisis. Entré en crisis porque yo pensaba, y de hecho había frailes que me lo decían: no tienes derecho, porque es el rato de oración que tiene el convento por la tarde también. Si el cura anda a peces, ¿qué harán los feligreses? Si el prior se va fuera y no va a la oración, yo que tenía que llamar la atención a los frailes que no iban a la oración, ¿cómo podía yo llamarle la atención, me podían decir, anda, pues tú tampoco vas los miércoles. Y no creáis que no me metió en crisis esto. Y la verdad es que me lo pensé muchas veces. Pero os voy a decir una cosa. No cedí nunca. Fui siempre a Maranatha. Todos los miércoles. Nunca. Está mal. Está mal. ¿O no? ¿Qué pensáis? ¿Vosotros qué pensáis? Vosotros que sabéis mucho de dones y de esto. ¿Está mal o está bien? Bueno, pues miren ustedes. A lo largo de la vida yo he discernido que hice bien. ¿Por qué? Pues porque la renovación carismática me ha hecho dominico más que nada. Me ha hecho predicador más que nada. Yo donde he ejercitado, sobre todo, vamos, ejercitado en muchos sitios, pero donde más he ejercitado la predicación ha sido en la renovación carismática. Yo he publicado 14 libros, que es una cosa muy importante para un dominico, el predicar y el escribir sobre teología. Y yo he escrito 14 libros sobre renovación carismática, teología, todos de renovación carismática. A mí el Señor me ha metido en la renovación carismática de cabeza. Mira que algunos compañeros me decían, pero escribe algún libro de otra cosa, hombre, porque todos los libros que escribes los rebozas tanto de renovación carismática que no hay quien los aguante. Y desde el principio cualquiera que los lee dice, bueno, esto para los carismáticos, para los demás, tío, pero si valen para todos, nada, tú siempre con los carismáticos. Y no he podido, porque yo he querido escribir, porque me dijeron los compañeros, escribe un libro sobre la vida religiosa. Allá por 1989 yo estuve 4 o 5 meses en Corea. Y había estado 2 años antes también. Y andaba yo con el tema en Corea, que tenía que dar clases a novicias. Pues mientras daba clases y todo eso, pues yo anduve escribiendo mi libro. Y os tengo que decir que escribí por lo menos el 60% de un libro sobre la vida religiosa. Pero ¿hasta qué punto en mí el don de consejo, digamos, se cernía de tal forma que yo tenía que obedecer a lo que me había dicho el Señor? Llegar a Madrid en un momento, cuando vine de Corea, porque en ese momento fue, y ponerme a terminar el libro en Madrid y sentir un desasosiego tremendo dentro, un desagrado interior, un rechazo al libro que había parido ya en un 60%, que en aquel momento me di cuenta de que ese libro era falso, que el libro era mío, que lo había escrito yo, que no estaba inspirado, que no era obra del Espíritu Santo, que los que me habían embarcado en esa aventura eran unos compañeros que me decían que lo escribiera. Y ni corto ni perezoso, cogí y 5 o 6 meses de trabajo, lo rompí de arriba abajo y no he querido saber nunca más de esas hojas, que las tiré a la papelera, claro está. Y entonces juré, por mis juramentos, juré que nunca escribiría nada que no fuera, digamos, que no lo viera yo claramente, que era del Señor y sobre el tema de la renovación carismática. Últimamente he andado dudando a algo más también, pero no puedo salir. O sea, mi vocación está aquí. Mi vocación está en la renovación carismática. Por eso digo yo, hice bien en no ir a coro cuando era prior, hice bien en ser tan tajante, pero no era tajante, porque Santo Tomás de Aquino nos dice una cosa muy bonita sobre este don y sobre todos, pero sobre esto dice que tenemos que guiarnos por la prudencia. Y yo, mi problema era que no tenía, que el don de consejo que tenía yo no ayudaba a la prudencia prudente de los frailes del convento. Y había un problema entre mí y mi comportamiento. Al final, pues como digo, no fui. O sea, Santo Tomás dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios no deben de obedecer a las leyes de la prudencia. Y con eso tenemos un problema muy gordo. ¿Cómo sé yo que soy guiado por instinto divino? ¿Cómo sé yo que soy guiado por el Espíritu de Dios? Y por lo tanto no tengo que obedecer las leyes de la prudencia corriente y normal. No lo sabrás nunca hasta después que sucedan las cosas. Tienes que ser valiente en la vida y romper con alguna cosa. Si eres prudente, prudentísimo, concertado y concertadísimo, como decía Santa Teresa de Jesús, nunca llegarás a ninguna parte. Tienes que comerte muchos marrones, porque la gente, si no, te reboza con su prudencia y nunca das un paso hacia adelante. ¿Cómo voy a romper yo esta costumbre? ¿Cómo voy a romper esta tradición? Y entonces le cuesta al Espíritu Santo Dios y ayuda para sacar a alguien que pueda romper algo. Porque el Espíritu Santo, si no rompe algo, no va para adelante. Vosotros ya habéis roto bastantes cosas haciéndoos carismáticos. Porque, como yo, mucha gente os dirá, pero tú qué pintas ahí. Pero tú me cuentas a mí milongas diciendo que vas a Santiago, eso. Tú lo que vas es a divertirte, que vas tú a ir a escuchar una charla sobre los dones y a rezar. Eres un cuentista y seguro que muchos de vuestros amigos y familiares no se creen que habéis venido aquí a hacer cosas de Dios, sino más bien cosas del mundo, engañando, además, engañando a los amigos. Pues bien, si os dais cuenta, no estoy diciendo nada de lo que he escrito, ni lo veo siquiera. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Pero por ahí va el don de consejo. ¿Qué iba a decir? En el Evangelio siempre hay dos planos. Y es un problema esto de los dos planos para el don de consejo. Por ejemplo, en el Evangelio hay contradicciones tremendas. La Biblia, por ejemplo, te dice la Biblia, nada menos que uno de los mandamientos, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es un mandamiento, ¿no? Y en otra parte dice Jesucristo, si no odias a tu padre y a tu madre y te vienes conmigo, no eres discípulo mío. El pobre don de consejo que hace ahí. O tú, con el don de consejo, ¿qué haces? ¿Cómo puedes tú discernir entre esto? Solo hay un posible discernimiento. Que el Espíritu Santo te hable al corazón y te diga, sígueme, sigue a Jesucristo. Y entonces tú entiendes que tienes que seguir a Jesucristo y dejar a tu padre y a tu madre y a tu hermana y a tu pariente y a todos en el nombre y por el nombre de Jesús. pero también te hace ver que eso no es deshonrar a tus padres, aunque en el día de hoy hay cada vocación que produce unos problemas en las casas terribles. Me dijo una señora a mí una vez estando en Alcomendas que prefería que su hija se metiera en la droga antes que meterse monja. Así me lo dijo. Porque si entra en la droga, sigue siendo mía. La cuidaré, la buscaré, iré hasta el fondo de los antros nocturnos donde se cuece la droga y yo la tendré en mis manos. Pero como se me meta monja, me la quitan. Ya no puedo más. Ya nunca será mía. La mandarán, tenía miedo que la mandaran de misionera para allá, para Ruanda. La enviarán a Ruanda. Pierdo a mi hijo, a mi hija. Y yo entendí sus argumentos. Y son argumentos prudentes. Pero, ¿desde qué prudencia? Ahí está. ¿Qué don de consejo tenía esta señora? Del Espíritu Santo, desde luego no. ¿Os dais cuenta de la relación entre la prudencia y el don de consejo, verdad? ¿Qué don de consejo tenía esta señora? Ninguno. No era don. Era su prudencia la que decía, a mí, que me asustan pocas cosas, me asustó un poquito la falta de fe y de corazón espiritual que noté en aquella señora. Preferir que su hija se metiera en la droga antes que meterse monja. Y te estoy hablando de hace 20 y tantos años, que entonces la droga sí que estaba en boga. Ahora también, pero entonces era tremendo. Pues bien, el don de discernimiento discurre de esa forma, que es muy necesario, sobre todo, en los que ya han pasado la barrera de lo normal y de lo natural y ya entran en las cosas de Dios. Como todos los dones, hay un corte entre lo natural y lo humano y lo racional y lo espiritual, donde ya es el Espíritu Santo el que manda, el que discierne y el que te hace, pues, caminar. Y el don de consejo fundamentalmente se refiere a estos casos. Tenía que decir, que no sé si lo he dicho, que el don de consejo, para que nadie se confunda, no es un don para aconsejar a otros. Esto también, pero es una segunda parte. El don de consejo, el don de discernimiento, es para aconsejarse uno a sí mismo. Es decir, para estar tú cierto, saber por dónde debes ir, saber por dónde debes caminar. Porque si no... Ahora, siempre pensamos que el don de consejo lo tienen los directores espirituales, para aconsejar a otros. Bien, vale, pero esto es el segundo término. El don de consejo, en primer plano, es tú, para saber cuál es tu camino, cuál es tu vocación, para saber por dónde debes ir, porque si no, pues no logras entrar en el camino verdadero que Dios quiere contigo. No es imposible enganchar con los apuntes. El don de consejo necesita interioridad, necesita oración. A mí me conmueve mucho lo que nos dice Lucas en el capítulo 16, 12, 16. Yo ya sabéis que soy muy amigo de Jesucristo hombre. A mí la humanidad de Jesucristo es la gran revelación que el Espíritu Santo ha hecho en mi vida y la he predicado. Allá cada cual la coja como pueda, pero yo la he predicado. Cuando fui de jovencito a estudiar a Alemania, pues tenía un profesor, Mannes, se llamaba Kostermann, y tenía un profesor que oficialmente era en latín, que tenía el libro, era la Suma Teológica de Santo Tomás, pero él nunca hablaba en latín, no lo sabría siquiera, hablaba en alemán. Menos cuando nos decía alguna cosa seria de estas. Y cuando nos decía alguna cosa seria, siempre terminaba con una frase latina. Dixi et salvavi animam meam. Allá vosotros. ¿Qué quiere decir? Ya lo he dicho y salvé mi alma. Allá vosotros. Pero estaba un poco chalado. Y lo decía por lo menos 3 o 4 veces cada clase. Yo ya lo he dicho y salvé mi alma. Allá vosotros. Yo lo de Jesucristo también. Ya lo he dicho y he salvado mi alma. Y con decirlo tantas veces y predicarlo tantas veces, le he cogido un cariño a Jesucristo grandísimo, grandísimo, que creo que es realmente constructivo en mi vida y de mi vida. Y una de las cosas referentes a este don de consejo que me apasiona de Jesucristo es esto que digo de Lucas 6, 12, 16. Y fue la noche anterior a elegir a los 12 apóstoles. ¿Qué hizo Jesucristo la noche anterior al día o a la mañana que eligió a los 12 apóstoles? Toda la noche en oración. Se subió a un monte y estuvo toda la noche en oración. Vosotros, como muchos a lo mejor, no creéis en la humanidad de Jesucristo. Decís, como era Dios, ya lo sabía todo. Pues no, miren. Jesucristo tuvo que pasarse toda la noche en oración. ¿Para qué? Pidiendo consejo a su Padre. Para que su Padre del cielo le iluminara. Para que no eligiera a los que él quería, sino a los que el Padre le mostrara. Todita la noche, nos dice Lucas 6, lo repito, para que si no me creéis a mí, le creáis a él. Capítulo 6 de Lucas, 12:16, del 12 al 16. ¿Qué pasó? Pues que a la mañana siguiente Jesucristo se volvió a juntar después de pasar toda la noche en oración. ¿Qué daría yo por tener una cámara oculta junto a Jesucristo, allá viajando en el túnel del tiempo con una cámara oculta de esas que ni Jesucristo viera? Para ver lo que hizo. Porque claro, si no tienes un poco de sensibilidad de esta, dirías, bueno, sube a hacer oración, pero lo que hizo es dormir allí en una peña. Pues no, se pasó toda la noche orando para pedir el don de discernimiento, el don de consejo. No se extrañe que en la renovación se ore para pedir el don de consejo. También, y eligió a los 12. Pero vosotros creéis que eran los 12 que Jesús quería. No lo creáis. Yo estoy seguro que Jesús, por ejemplo, y Judas no se tenían ninguna simpatía, pero ninguna. Y después se demostró. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Jesús eligió a Judas. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que fuera tan tonto Jesucristo que eligiera a uno que le iba a traicionar. Porque estuvo orando toda la noche. Y su padre le dijo, no te gusta, pero elígelo. Y a otros 4 o 5 que había allí, que eran el Celotes, toda esa gente, todos esos duros, Celotes significa terrorista, eran terroristas, y eligió un terrorista antirromano, de esos que mataban, digamos, no tenían bombas entonces, pero sí tenían espadas, Simón el Celotes. ¿Vosotros creéis que Jesucristo quería elegir a esos? Más bien Jesucristo quería elegir como hombre, pues a los pacíficos, a los que le dieran paz, elegir a Mateo, al publicano, con los problemas que le iba a causar. Los problemas que le iba a causar tener un publicano entre sus discípulos, que todo el mundo los consideraba pecadores, perdidos y antinacionales, porque eran colaboradores de los romanos. ¿Y a quién eligió Jesucristo? ¿A los que a él le pareció? No. ¿Vosotros creéis que en un grupo carismático estamos los más guapos y los más simpáticos y los más... No. Nos elige muchas veces por ser Judas y por ser Celotes y por ser... O puede ser, por lo menos. Y claro, a Jesucristo pues le salió la jugada bastante mal. Se puede decir, es que el Padre le discernió mal los discípulos. Porque no solamente uno le traicionó, sino que todos escaparon como locos y el Pedro, que parecía el más eso, resulta que el Pedro le negó. Le negó 3 veces, porque Pedro tiene mucha más culpa que Judas, porque al final Judas, Jesús y Judas no creo que se tuvieran mucha simpatía. Pero Pedro era amiguísimo. Y si te traiciona el amigo amigo, te duele más que si te traiciona otro de la pandilla, pero que no tienes con él gran cosa. Y sin embargo a este traidor, que fue San Pedro, el mayor de todos, más que Judas, Dios, Jesús, lo eligió como cabeza de una iglesia de pecadores. Gracias a que Pedro pudo pedir perdón, a que Pedro reconoció su culpa, reconoció su falta, Dios le dijo, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos, y entonces pues Pedro pudo ser representante máximo de una iglesia de traidores, de una iglesia de pecadores, de una iglesia donde puedes estar tú. Tú, puedes estar tú. ¿Sabes quién eres tú? ¿Sabes el bicho que eres? ¿Sabes lo bicho que eres tú? Pues cabes aquí. Estás en tu casa. Estás en tu sitio. Porque el primer representante de Jesucristo fue un bicho también de cuidado. ¿Veis cómo funciona el don de discernimiento? Hasta en el propio Jesucristo. Uno de los dones, uno de los elementos del don de discernimiento que yo creo que mejor debe funcionar en nosotros, ya que somos del grupo de Maranata, es el discernimiento de dónde debes de estar tú. Porque solo el que permanece hasta el final se salvará. ¿Tú eres de Maranata? Claro que soy de Maranata, hace 30 años. Bueno, ya lo veremos al final. No, ¿cómo se dice? No alabes a ningún hombre hasta después del desenlace. ¿Qué quiere decir esto? Que os estoy diciendo y me estoy diciendo a mí que tenemos que orar mucho para que vivamos en Maranatha con don de discernimiento. No sea que venga cualquier ventolera y empecemos a decir, buf, mira quién han elegido dirigentes, a quién han elegido servidores o de discernimiento, como decimos. Yo con esos no quiero saber nada. Y empieza el demonio a darte vueltas por dentro y tal cual y cual, y al final terminas diciendo, a mí este grupo no me va. Yo no quiero este grupo, yo no quiero estar con esta gente. Y ahí se está haciendo un discernimiento. Pero ese discernimiento, como diría el Papa, no viene del Espíritu. Viene del maligno, que el maligno también te discierne cosas. Así que tienes que tener mucho cuidado y rezar mucho para que no hagas discernimientos torpes. Cuesta estar en Maranatha muchísimos años. A mí me ha costado muchísimo porque, como siempre he estado un poco ahí de medio líder, he recibido muchos agradecimientos y muchos parabienes, pero tortas a millares en cada una de las mejillas. Es decir, que motivos para irme he tenido muchos, pero he tenido también, y ahora según van pasando los años, cada vez más contento, la suficiente sabiduría y el suficiente discernimiento para saber, como os decía esta mañana, porque al final todos los dones convergen, suficiente discernimiento para saber que aquí está mi camino, que aquí está mi verdad y que aquí es donde me quiere el Señor. Hay un don profético que los grupos deberían tener, porque el profeta o los profetas están por encima de los dirigentes y de los discernidores. Y muchas veces hay problemas que no se aceptan proféticamente. Y en los grupos carismáticos, o la Iglesia en general, si no se acepta al profeta por encima del discernidor, incluido el obispo, no camina. Como decía ya Carlos Marx, hay que educar a los educadores. Eso es una frase de Carlos Marx. Y yo también digo aquí que el profeta está encargado de discernir a los discernidores. Porque el don de consejo se extiende hasta eso, hasta el don de profecía. Y el don de profecía no siempre es decir, hijos míos. No, donde profecía, pero para eso el grupo tiene que pedir mucho y saber si hay algún profeta en él, o si hay algún profeta entre la gente de ese grupo, porque de ese profeta depende mucho. De ese profeta dependerá muchas cosas. Es parte del don de discernimiento. Discernir tantas cosas. Mi madre era muy buena discernidora. Yo algunas veces decía, porque mi madre, y esto es un don del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene un gran discernimiento. Sabe cuando el cura que ha predicado el sermón hoy lo ha predicado desde el Señor o desde él. Porque hay muchos curas que predican desde sí mismos. Y mi madre decía algunas veces que yo era pequeño o cura joven o algo de eso, y me extrañaba cuando mi madre me decía cómo nos ha llevado a Dios el sacerdote que ha predicado hoy. ¿Cómo? Nunca decía, este otro sacerdote me ha llevado al demonio. Eso no lo decía. Pero al decir lo positivo, tú notabas que distinguía entre lo positivo y lo negativo. ¿Cómo nos ha llevado? Y en la renovación carismática sabéis que existe mucho eso de orar o predicar ungidamente, con unción. Predicar con unción, es decir, con don del Espíritu Santo, con un don de consejo bueno para pronunciar la palabra de Dios, es una acción directa del Espíritu Santo que te lleva al Señor y a las cosas del Señor. Bien, el acto propio de la, y termino ya, el acto propio de la prudencia es el justo medio. Pero ¿cómo? ¿Dónde está ese medio? Hasta los místicos necesitan que el don de consejo les haga prudentes. En tiempo de Santa Teresa, sabéis que hubo una discusión muy fuerte, ella nos la cuenta, porque decían algunos místicos, y en ello estuvo envuelto también el propio San Juan de la Cruz, decían algunos místicos que para ser místico y contemplativo totalmente no se podía pasar por la humanidad de Jesucristo. Tenía que ser Dios, directamente Dios, porque Dios es limpio y totalmente puro. Y Jesucristo, como hombre, pues fue material. Luego no se podía pasar por esa materialidad para llegar a la mística total. En el capítulo 22 también lo podéis leer de la vida de Santa Teresa de Jesús, es donde nos dice, Dios mío, qué equivocada pude yo estar en aquel momento. Pude seguir las opiniones de estos, pero el Señor no me dejó. Le dio un don de consejo tremendo. ¿Por dónde puedes tú venir a mí si no es por esta sacratísima humanidad que decía él, que es camino, que decía ella, que es camino, verdad y vida? Y ahí tuvo un don tremendo de discernimiento Santa Teresa de Jesús para intuir que no hay otro camino para llegar a Dios sino el camino de la humanidad de Jesucristo, humana, muerta y resucitada naturalmente. Y entonces pues a ella le dio la vida este don de consejo tan, tan maravilloso, y la hizo prudente, pero con una prudencia que los demás no lo veían. La prudencia para llegar a Dios pasa por eso, aceptar que el camino, la verdad y la vida es la humanidad de Jesucristo. Pues bien, hermanos, este don, como todos los dones venido del Espíritu Santo, te coloca en la realidad de la vida. Y vale, como te decía antes, para escoger novio. Cuando tengas que escoger un novio, no dejes de invocar el don de consejo. No dejes de invocarlo, porque si no, probablemente vas a casarte con el que no es. Y tu amiga se va a casar con el que es, y después te va a entrar envidia. Gloria al Señor.